nuestro rock. Las horas oscuras. Leo Acevedo en Nacional Rock.
Ayer le dedicamos un rato largo al disco de la banda Montes, la banda liderada por Jorge Montes, aquel virtuoso guitarrista del rock argentino que había comenzado su carrera como integrante de una banda de música beat que se llamaba Séptima Brigada. Después se había ido a vivir a Bolivia y ahí había armado un power trio que se llamó Montes Mahatma, con el cual no grabó nada, no hay registro, al menos a nivel discográfico, de Montes Mahatma. Y cuando volvió a la Argentina, aquí armó Montes, banda con la que sacó un solo disco que llamó Cuando Brilla el Tiempo, un simple en realidad, un simple con dos temas, y después un disco que se llamó Cuando Brilla el Tiempo. Así que me pareció que estaba bueno retomar esta idea de dedicarle un bloque a bandas que han grabado un solo disco. Ya lo hicimos hace un tiempo cuando estuvimos a la mañana con el disco de Flopa Mansa y Minimal, con el disco de Los Encargados. Hoy vamos a encargarnos justamente de tres discos de bandas que, si bien tienen integrantes que tienen una amplia discografía, bajo estas bandas solamente publicaron un disco. El primero de estos discos del que vamos a hablar ya lo comentamos aquí cuando celebramos el otro día el cumpleaños de Lito Nevia. Estoy hablando del disco, el disco que Lito Nevia publicó en el año 1972 a través del sello Trova, el disco de Winca. Así se llamaba la banda que armó Lito Nevia junto a Gabriel Ranelli en el piano y en órgano, Cacho La Falsa en bajo y Oscar Moro en la batería. Un disco que él grabó a través del sello Trova, a pesar de tener un contrato con el sello RCA. Él tenía un contrato con el sello RCA, pero el sello RCA le había cajoneado un disco de la Nevias Band. Y entonces, como quería seguir tocando, imagínate pararlo a Lito, un tipo que todo el tiempo se levanta todos los días y compone por lo menos una o dos o tres canciones. Así que, haciendo caso omiso a ese contrato que tenía con RCA, toda vez que RCA no le publicaba el disco que les había entregado, él grabó otro disco más con esta banda y a esa banda le puso Winca. Pero en la tapa del disco, por las dudas, para que no generara ningún problema, él está de espaldas. Están los tres integrantes de Winca mirando a cámara y él y su madre yéndose así del plano de espaldas. Pero, ¿para qué te lo cuento yo si es el propio Lito el que te puede contar los detalles sobre el origen del disco de Winca? Escucha.
Yo estaba atado a un contrato con el RCA, pero mi enfado y sacar un disco era para no meter en problemas al sello que fuere, que no figure con mi nombre personal en portada, y a propósito de eso yo estaba de espaldas. Y por otro lado, era porque la misma RCA ya me venían encajonando un disco del 70 que yo lo adoro, que es el que se llama Nevias Band. Y cuando no lo sacan el disco, por la razón que sea, te perjudican, porque no solamente espiritualmente, porque querés ver el disco que terminaste de grabar, sino que siempre el disco para cualquier músico en todo el planeta funciona como una inyección para salir a hacer notas, para presentar, para tocar, es tu trabajo, ¿viste? Entonces me lo cajonearon un año y pico, y ahí cuando me lo cajonearon un año y pico es que grabé Winca entonces. Y después que grabé Winca, bueno, cuando salió Winca y se armó lío, entonces terminé dejando toda esa edición para que no se perjudicara el cielo otro que lo había sacado. Y después de ahí me vuelven a llamar la RCA con otra dirección, como diciendo, no, ahora eso no va a volver a ocurrir, lo de Nevias Band, y sacan hago dos discos seguidos para ellos.
Que eran Muerte en la Catedral y Melopea, ¿no? Dos discos fundamentales en la discografía de Lito Nevia. Pero estamos hablando de Winca, el disco que grabó, en realidad banda que formó, pues la banda y el disco se llamaban así, Winca, para el sello Trova. El sello Trova era el sello de Alfredo Radosinski, un tipo que publicaba discos de Astor Piazzolla, de Lelutier, del Mono Villegas, del Cuarteto Zupay, de Susana Rinaldi, y que tuvo algunas publicaciones de artistas de rock. Publicó un par de discos de Aquelarre, uno de Roque Narvaja, y es uno de los discos más conocidos del sello Trova, o mejor dicho, un par de discos muy conocidos del sello Trova son los discos de Vinicius de Moraes en Vivo en la Fusa. Se llaman así, En Vivo en la Fusa. que en realidad no son discos en vivo en la Fusa. A ver, por esos días, principios de la década de 70, Vinicius de Moraes venía acompañado de Toquinho a veces, de María Creus a veces, María Betaña otras veces, y daban recitales en un local que estaba acá en Callao y Santa Fe que se llamaba La Fusa. Pero los discos que salían como discos en vivo en La Fusa, en realidad, los grababan después de esas fechas en los estudios Guión. Llevaban gente, llevaban amigos, para que aplaudieran ahí entre tema y tema, y ellos hacían como el mismo set que hacían en La Fusa, pero para que salga bien, para que saliera bien el disco y tuviera buen sonido y pudieran hacerle retoques antes de la edición, lo grababan en los estudios Guión. Pero si vos buscás los discos, dicen en vivo en La Fusa, en tal y tal, en tal año, ponele. En vivo en La Fusa 1972. Bueno, esos son algunos de los discos que publicaba Alfredo Radosinski a través de su sello Trova. Pero basta de hablar y escuchemos una de las canciones de ese disco de Winca, publicado en el año 72. A mí esta me gusta muchísimo, es una canción con un sonido así muy Britpop, ponele, pero en el año 72. Winca, Yo soy tu voz.
No tengo mucho que explicar, yo soy tu voz, yo soy la fe, soy la palabra que te hizo amar, yo soy tu voz. Muchos caminos perseguí, de todos ninguno logré, yo soy tu voz, yo soy la fe de tu existir, yo soy tu voz. Yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz, y hoy tengo que seguir, no sé ganar y sé perder, solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. El sabor del viento me hizo confundir, el calor del aire me hizo avanzar, el miedo a morir me hizo pensar que soy tu voz y soy la fe, soy la palabra que apagará tu sed de conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz. Yo soy tu voz. Yo soy la fe. Yo soy tu voz. Y hoy tengo que seguir. No sé ganar y sé perder. Solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. De conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz.
Estaban Lito Nevia, Gabriel Ranelli, Cacho La Falsa y Oscar Moro. Ellos formaban Winca, banda que solo sacó un disco que se llamaba Winca también, en el año 1972 a través del sello Trova. Pasamos ahora al año 1977, cuando Papo vuelve de Brasil. Papo se había ido después de la grabación del disco El Triángulo, que creo que era el volumen, correspondería al volumen 5 de Papo's Blues. Se va a Brasil, allí se encuentra con Alejandro Medina, ex bajista de Manal y La Pesada. Y junto con Medina se ponen a buscar un baterista allá en Brasil y consiguen a Rolando Castelo Jr. Juntos ensayan en una casa ahí en Brasil algunas canciones nuevas y vuelven a la Argentina para grabar el único disco de Aero Blues, un disco publicado en el año 77 por el sello Philips. Todavía existía el sello Philips en esos años. Un disco que cuando vinieron a presentarlo acá, lo presentaron en una fecha en el Teatro Premier. Y no solo les dieron con un caño en la presentación, después de, en las críticas a la presentación, sino también en las críticas al disco. En el año 77 la prensa especializada argentina estaba fascinada con el rock progresivo. Había como una especie de desfasaje con la música que se estaba haciendo en los países centrales en esa época. Nosotros estábamos como medio fuera del tiempo, fuera del espacio también. Recordemos que estábamos en plena dictadura cívico-militar, entonces las noticias nos llegaban con mucha demora. Y mientras acá nuestros periodistas, nuestras mejores plumas, estaban fascinadas con el rock progresivo, no tenían noticias del movimiento punk, por ejemplo. Y este disco de Aero Blues, que era un disco de un power trio así, bien, bien fuerte y al medio, no fue bien recibido, porque no era rock progresivo, no era lo que estaba de moda acá. Y le dieron con un caño. Le dieron con un caño en todas las críticas al disco y al recital ese del debut. Fueron malísimas, al punto tal que la banda no siguió tocando. Medio que él les pegó el bajón a Papo Medina y Rolando Castelo Jr. Y la banda no duró mucho tiempo, que digamos. De hecho, Rolando Castelo Jr. volvió a Brasil y con Arnaldo Baptista, miembro fundador de Os Mutantes, formó Patrulha dos Passos, una de las bandas fundamentales del hard rock brasileño. El disco, obviamente, al toque fue descatalogado. No, se agotó la tirada, la primera tirada en vinilo, y después no se reeditó más hasta el año 93, cuando se tuvo su primera reedición en CD. En el 2006 volvió a tener su reedición a través del sello de Universal, que compró el catálogo del sello Philips, que ya no existía más, y lo reeditó nuevamente en CD, pero en formato Digipack, una edición un poquito más barata. Y en 2014 un sello mexicano, Recordscon, lo editó en México, a este disco, del cual vamos a escuchar la canción quizás más conocida, porque es la canción que menciona a la banda. La banda se llama Aero Blues y el tema dice: Aero Blues, vamos a buscar la luz. Papo, Alejandro Medina y Rolando Castelo Jr., año 1977, único disco de Aero Blues.
Leo Acevedo, Las Horas Oscuras, en Nacional Rock. We'll be right back.
Estaba muy, muy bueno. Pero, claro, llegaron a un país en el cual la moda era otra. Era más el rock progresivo, el jazz rock y todo eso. Ir directo al hueso no estaba bien visto a finales de la década del 70 aquí en la Argentina. Vamos a cerrar este repaso por bandas de un solo disco con una banda que fue mencionada hace poquito acá. Contamos un poco la historia y el final trágico de Los Pillos. La banda formada por Adrián Jansón en voz, Pablo Esaú en batería, Alejandro Fiori en guitarra y Martín Aloé de Cienfuegos en el bajo. De hecho, en el disco graba las guitarras Alejandro Fiori, pero justo antes de entrar a grabar el disco, el guitarrista era Saúl Díaz de Vivar, quien actualmente es el guitarrista de la banda de Sergio Rotman. La banda se forma en el año 84 por iniciativa de Pablo Esaú, el baterista, que tenía una forma muy particular de tocar la batería, porque en los comienzos de la banda él tocaba la batería y era el cantante además, entonces tocaba la batería parado, así medio como Bobby Gillespie cuando estaba en Jesus and Mary Chain. Tocaba parado, así, una batería muy minimalista. Y al mismo tiempo cantaba. Después, al poco tiempo convoca a Pablo Esaú, digo, a Adrián Jansón, para que se haga cargo de las voces. Él venía de... Adrián Jansón venía de una banda llamada Jóvenes Transmutados. Y un día compartieron fecha Los Pillos y Jóvenes Transmutados. Y ahí Pablo Esaú le dijo, vení a cantar con nosotros. Así yo me dedico solamente a tocar la batería. En diciembre del 86, después de haber hecho muchas fechas en el under porteño y ser una de las bandas que más llamaban la atención del under en esa época, son convocados para tocar como soportes de Siouxsie and the Banshees, que por primera vez venían a tocar a la Argentina, en obras. Y ellos todavía no tenían un disco en la calle, no habían grabado un disco. Pero ya era tal el rum-rum alrededor de Los Pillos, que cuando los productores decidieron buscar un artista de apertura para el show de Siouxsie and the Banshees, enseguida pensaron en ellos. Al año siguiente, en el 87, pegan contrato con Berlin Records, el sello de nuestro amigo Fabián Couto, por aquellos años. Y Fabián Couto les pone como productor, él lo contó acá en su momento, cuando sonó Los Pillos, les puso como productor a Javier Calamaro. En ese momento, los productores del sello Berlin Records eran Javier y Andrés Calamaro. A Don Cornelio y La Zona les puso a Andrés Calamaro como productor. Y a Los Pillos les puso a Javier Calamaro como productor. Y a la banda no le gustó nada la idea de tener a Javier Calamaro como productor. De hecho, hace poco Martín Aloé contaba que no colaboraban en absoluto con lo que Javier Calamaro les pedía a la hora de grabar el disco. No le ponían, digamos, palos en la rueda, pero tampoco le ponían mucha voluntad a las indicaciones que le daba él. Grababan lo que él decía, pero con la peor de las ondas, por decirlo de una manera. Y contaba Martín Aloé que ahora, de grande, digamos, se arrepiente de haber tenido esa actitud, porque el disco no hubiese sonado tan bueno sin el aporte de Javier Calamaro. Entonces cuenta él que cada vez que se lo cruza a Javier Calamaro le agradece por la producción tan cuidada que había hecho de ese disco de Los Pillos. El disco Viajar Lejos se llamaba el disco que publicaron en el año 87 Los Pillos. Lo que contamos el otro día, ya no me acuerdo a raíz de qué, es que en 1990, después de la separación de la banda, ellos habían grabado un segundo disco que no salió, segundo disco que finalmente no fue publicado. Y en 1990, Pablo Esaú se fue de vacaciones con la que era su compañera, que era Mónica Vidal, cantante de otra banda del under de esos años que se llamaba El Lado Salvaje. Se fueron con las mochilas al norte, y del norte pasaron a Bolivia, cruzaron a Bolivia, estaban ahí en Bolivia, y estaban en Bolivia y la idea era viajar a Brasil desde Bolivia. Estaban parando en un hotel y deciden viajar a Brasil, pero una persona que estaba parando en el mismo hotel que ellos, cuando se entera que ellos quieren viajar a Brasil, le dice: yo también estoy viajando a Brasil con mi hijo. Era una señora. Estoy viajando a Brasil con mi hijo en una avioneta. Si quieren, vienen con nosotros, así nos sale más barato a todos. Y Pablo Esaú y Mónica Vidal dicen: buenísimo, vamos. Y al poco tiempo de despegar la avioneta, pierde todo contacto con tierra. Y nunca más se supo de Pablo Esaú, de Mónica Vidal y del resto de los pasajeros y de la tripulación de esa avioneta. Se perdió en la selva, en la Amazonia boliviana, y nunca más se recuperó ni siquiera parte de la aeronave ni nada. No, nunca más se supo de ellos, nunca más tuvimos novedades de Pablo Esaú y Mónica Vidal. Así que quedó solo un disco publicado de Los Pillos que se llama, mirá que lo que son las cosas, se llama justamente Viajar Lejos. Y esa es la canción de Los Pillos que vamos a escuchar para cerrar este repaso por bandas o artistas de un solo disco. Los Pillos, Viajar Lejos.
Y en los mismos sonidos.
que solo suceden de noche. Las horas oscuras por Nacional Rock.